¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredoteca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
Iniciamos otro capítulo de la Manfredoteca. Este caso me queda hacerlo en solitario. Tenemos a David González, como sabéis, de vacaciones. Y bueno, quería tratar un capítulo muy concreto con un gran personaje de la historia del Sporting. Hace un par de semanas comentamos en esta sección que la historia del club refleja un dato relevante. Todos los éxitos deportivos en forma de mejores clasificaciones en primera división, incluso disputando competiciones europeas, y los 7 ascensos a la máxima categoría coinciden en un detalle. Todos los entrenadores habían nacido en el cuarto norte peninsular, decíamos más del tercio norte, sino el cuarto norte, porque es más arriba todavía. Gijón, Orense y Santander, salvo una excepción. Y en ese caso, que rompe el dominio norteño, lo cumple nuestro invitado de hoy, que como futbolista formó parte del mejor Sporting de todos los tiempos y como técnico fue el último que llevó al club a clasificarse para la Copa de la UEFA en 1991. Estuvo con nosotros hace 10 días en la tertulia en Bellavista, pero desde hace tiempo, como decía, tenía en la cabeza dedicarle un capítulo de la Manfredoteca, y hoy aprovechamos para repasar su vida deportiva, para charlar con calma. De lo que nos acordemos los dos, Ciriaco Cano, muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Has apuntado bien ahí, de lo que nos acordemos.
Vamos a repasar tu trayectoria, tu carrera. Primero como futbolista, empiezas a jugar al fútbol en tu Plasencia natal, allá por los años 60, y te descubre el Elche, al que tienes un especial cariño. ¿Cómo fue eso?
Pues eso fue un viajante de calzado, de una fábrica, sí, de una fábrica de Elche, que era, que la fábrica de calzado era del que era presidente del Elche en aquella época, Esquitino. Y este viajante de calzado, pues, no sé, estaría como 4 o 5 días en Plasencia, pero coincidió que estuvo un fin de semana. Y bueno, como el presidente era el presidente del Elche y él sería futbolero, pues se fue a ver un partido de los aprendices de Plasencia juvenil allí en mi pueblo, y allí me vio y dio parte de lo que había visto al presidente, y nada, y se quedó hasta que quería que ficharme, y hasta que no consiguió que yo dijera que iba a hacer una prueba con Elche, se quedó en Plasencia, ¿sí?
¿Y cómo surge el venir al Sporting? ¿Otro viajante?
No, lo de venir al Sporting fue porque, estando los dos equipos en primera división, el Sporting había acabado de ascender. Jugó el primer de los primeros
partidos. El 70, claro, el año anterior.
Eso es.
¿Y cómo surge el venir al Sporting? ¿Eso es otro viajante o te vieron del club?
No, eso fue que nos enfrentamos, pues, al principio. Entonces la liga empezaba en septiembre, y al principio de la liga, no sé si fue el segundo partido, me parece que sí, el primer partido me parece que lo jugamos en Córdoba, y el segundo partido contra el Sporting en Altavís. Y bueno, pues ganamos, creo que fueron 3-0, ganamos fácil al Sporting. No sé si, no recuerdo si hice buen partido o no, no lo recuerdo, pero bueno, se ve que debió de gustarle a Carriega, que me parece que era el entrenador de aquello, y entonces surgió, al año siguiente surgió la...
Que te echaron el ojo pronto, ya, oye, para el año que viene te vienes con nosotros.
Sí, al año siguiente fue cuando se interesaron por mí y vino para acá, sí.
¿En qué demarcación llegas tú al Sporting ahí en el año 71, principios de los 70?
En Elche siempre jugué, bueno, de aquella, depende del sistema de juego que utilizaran los entrenadores que tuvimos, bueno, más Polibe, Otto Bumbel, y eso, pues a veces jugábamos con dos en el medio del campo y otras veces con tres. Pero siempre o como interior derecho o medio centro.
Sí, yo recuerdo verte de 8, que era de entonces, del 6 de entonces, o sea, medio centro, interior derecho, pero sí es verdad que aquí jugaste en más posiciones, en Gijón.
Sí, bueno, aquí en Gijón, pues una temporada casi entera jugué de lateral derecho, porque Cachito se lesionó, el Vicente Miera me puso de lateral y ahí me...
¿Y alguna vez por la izquierda puede ser?
Sí, pero eso ya fue por emergencia. Eso ya fue por emergencia, sí. Estaba el Chato Núñez, se lesionó el Chato Núñez y me puso a mí de lateral izquierdo. Pues en un partido pues contra el Atleti Bilbao, que además hice dos jugadas por la banda, metimos dos goles de centro mío por la izquierda, o sea que... Sí, ganamos.
¿Se te dio bien?
Ganamos 4-2, sí.
¿Sabes de cómo...?
Pero dos partidos jugué. Y jugué una vez de central.
¿Ah, sí?
También, sí, jugué de central. De central marcador, además.
Sí, pues sí, de cabeza sí, no ibas mucho tú.
Sí, sí. No, yo de cabeza iba bien.
¿Sí?
Sí, yo tenía buena detente, sí, me elevaba. No, es verdad, las piernas, tenía yo fuerza en las piernas, sí. Yo de cabeza iba bien.
Yo sabes cómo te recuerdo fundamentalmente, claro, que época yo era todavía un crío, ¿no? Pero sí te recuerdo, tirando los penaltis, alguna falta, y sobre todo las internadas por la banda derecha, haciendo la bicicleta. Sí. Se te daba muy bien eso, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, es que jugué de defensa derecho. Jugué de interior derecho. Jugué de extremo, cuando supliendo entonces a algunas veces a Morán. Bueno, es que Vicente me iba.
¿Te pone de todo?
Sí. Yo siempre medio centro quería, pero nada. Y a correr, sitio donde corriera. Y sí, es verdad, jugué de extremo derecho también, sí. Jugué de extremo derecho. Yo jugaba al medio campo en los tres sitios: interior derecho, medio centro, interior izquierdo también. Lateral izquierdo, central, jugué una vez que estaba lesionado el ruso, Reza, y me puse en casa, ¿eh? Además jugamos en casa y contra Zaragoza.
Tú llegas con el Sporting en primera en el 71 y luego solo juegas una temporada en segunda cuando bajamos en el 76. Cuando se produce ese descenso y luego el Sporting es la gran revolución de la Liga Española, vosotros dentro... ¿Estabais viendo que estaba surgiendo algo distinto?
Sí, no, nosotros veíamos que nos divertíamos jugando al fútbol, que es que era una pasada, como jugábamos al fútbol era una pasada. Y que veíamos que los equipos con nosotros que no podían. Que es que lo hacíamos tan fácil, lo hacíamos tan... teníamos un equipo de aquella que es que yo creo que aquel equipo no, es muy difícil volver a reunir gente de aquella calidad. Teníamos un equipazo.
¿Tú sabes lo que a mí me llama la atención al recordar esos tiempos, ver imágenes ahora con esta sección de la Manfredoteca? Pues, aunque hay muy pocos archivos, no es como ahora, pero encuentras de verdad partidos o trozos de partidos de aquel gran Sporting y... Lo que más llama la atención, a mí por supuesto también, pero a la gente más joven, es que jugabais a una velocidad muy parecida a la actual. Es decir, erais un equipo 40 años adelantados a vuestro tiempo.
Sí, no, nosotros con Vicente hicimos un fútbol, el mejor fútbol que de los equipos que yo he estado, el mejor fútbol que hemos hecho. Y además es que era nosotros mismos lo notábamos, es que llegábamos al área rival con una facilidad, esto de uy, pues era todos los partidos así, llegábamos pom pom y siempre terminábamos tiro pom pom, era y la gente uy en la grada, era
y fuera de casa igual, con resultados en San Mamés, en el Calderón.
Nosotros jugábamos en todos los sitios que fuéramos, de tú a tú al rival. Tanto si fuera de casa como, bueno, casa más todavía.
Ciri, y en aquel equipo de los años dorados del Sporting estaban Churruca, Kini, Mejido, Maceda, Jiménez, Cundi, Mesa, Uría, Joaquín, Ferrero, Morán. Todos esos pasaron por la selección. ¿Y tú no?
Un mogollón de ellos.
Y hasta Redondo y David fueron a un entrenamiento. ¿Por qué Ciri acuerda la selección? ¿Qué pasó ahí?
Esto me lo dijo... Pasieguito, que en paz descanse. Habló con Kubala, bueno, que era de la época de los dos y tal, para que llevarme a mí a la selección, para que me llevara a la selección. Tú fíjate.
Pero no surgió.
No surgió.
Bueno, fue una cosa...
No había mejor.
Bueno, había muchos buenos, pero es verdad que aquí, en el sportingismo, llamaba la atención de que un jugador como tú, que terminaba la temporada con mínimo 30 partidos, en un equipo que era una gozada y que era de los mejores de Europa, no estoy exagerando, porque se hubiera jugado Champions y era una cosa distinta totalmente a la actual, pues dices tú, este, ¿por qué no va, no? Bueno, por lo que sea, ¿qué recuerdos tienes tú de días de disfrutar del fútbol? Hombre, no sé, para los que estábamos en la grada, yo recuerdo, claro, con 13, 14 años, para mí es inolvidable la primera noche europea contra el Torino, y que encima les ganamos 3-0. Ganar al Real Madrid, que les llegamos a meter 4, al Barça 4, al Atleti ganar allí y aquí, al Atlético Madrid allí y aquí, al Valencia allí y aquí, al Sevilla allí y aquí. Era una locura, que la gente joven de ahora no se lo puede creer, pero eso fue así. ¿Tienes de todos modos alguna noche especial que tú dices, jo, aquello fue una gozada?
Sí, bueno, esos partidos de meterle 4 al Barça y al Real Madrid, pero sí, la verdad es que el día del Torino eso fue una gozada. Fue un primer partido de la historia del Sporting en UEFA, y un partidazo que hicimos contra el Torino. Eso quedará ahí en los anales de la historia. Sí.
Luego tuvimos dos Copas del Rey, en el 81 y en el 82, jugabas la primera y la segunda... No puedes jugar. Contra el Barça sí, contra el Real Madrid no. Queda esa espinita ahí, ¿eh?
Sí, porque además yo creo que contra el Real Madrid, el partido de Valladolid, ese partido lo vi con el Chucho, con Castro, estábamos los dos lesionados, y yo creo que el Madrid de aquella era de los peores equipos del Madrid que el Madrid haya tenido, el Madrid de los González, aquello, y
los García.
Eso, sí. Y yo creo que sí, bueno, de todas maneras, como ya se sabe, como siempre, que contra el Madrid las decisiones arbitrales siempre han sido contra nuestra, siempre.
Sí. El otro día precisamente leíamos una entrevista a Enzo Ferrero en el AS, en el que decía que con el VAR seguramente el Sporting tendría algún título. Fíjate, comentabas ese partido que no jugaste tú, la segunda final en Madrid, o contra el Madrid... Que encima las circunstancias de que nos hacen jugar 48 horas después, bueno, ya lo contamos de sección, el Madrid no había jugado por la guarda de futbolistas, bueno, fue un agravio comparativo con el Sporting Garrafal. En la pandemia repitieron el partido, yo ese partido con 16 años lo vi en un fondo ahí en Zorrilla, y claro, no tenía la sensación de la gran primera parte que hizo el Sporting, que fue el gol que encajamos en propia puerta de Jiménez, pero que en la primera parte les dimos un baño.
Sí, además, yo creo que el Sporting es que no solo eran los que jugaban, si es que había una plantilla que era la leche. Yo no creo que ni aposta hoy día, ni con dinero se podría hacer una plantilla de la categoría que...
Sí, bueno, es verdad, estoy de acuerdo en lo que dices tú. Imagínate que le digan al Sporting, haz un equipo sin límite de dinero como aquel, igual no lo consigues, ¿eh? Tenía que juntarse muchas cosas. Mira, y hay una espina clavada que seguramente tendrás tú también. En el año 80, cuando quedamos eliminados en semifinales de Copa contra Castilla, contra el filial del Madrid.
Sí.
¿Qué pasó ahí? 2-0 aquí, nos meten 4 allí.
Sí, sí. 2-0 aquí, nos metí...
Los dos, tú de penalti, ¿no?
De penalti, sí, efectivamente. Y fuimos allí, creíamos que lo teníamos hecho ya. Contra el filial de... Sí, sí. Bueno, hay que decir que el filial de Castilla tenía jugadores que luego fueron grandes figuras en el equipo de Primera División. Ojo,
¿no? Si venían de eliminar al Racing de Santander, Hércules, Real Sociedad y el Atlético de Bilbao.
Eliminaba dos o tres equipos de Primera División. Sí. No, aquel Castilla. Sí, la verdad es que, a ver, hubo algunas cosas, algunas jugadas que tuvimos, pudimos haber eso, pero que sí, nos pasaron por encima, sí.
Fue una pena, desde luego que fue una de, quizá la única gran decepción del Sporting de aquellos años. Tuviste una gran complicidad con Kini.
Sí, bueno, íbamos de habitación, me hizo mil faenas.
Las bromas exacto, sí, porque... Es que hay muchas escatológicas que no se conocen.
Sí, nada. Pero antes no era como ahora, que ahora se hacen señas y la madre que lo parió, saca un brazo para aquí y para allá, como si fueras un
guardia estrategia, urbano, ¿no?
Un guardia urbano, la estrategia. Y entonces, claro, a ver, de lo que teníamos ahí, lógicamente Enzo o Mejido y eso de cabeza no van a rematar, no subía Kini, subían los centrales y eso, pero lógicamente si ha habido alguien que el mejor rematador de cabeza que yo he conocido, desde luego, para mí, el Besugo. Eso está clarísimo, clarísimo, clarísimo.
Por cierto, tú no le llamabas el Brujo, le llamabas el Besugo. ¿Hay algún oyente, a lo mejor, algún aficionado que no sepa por qué? Explícalo.
Es por eso, porque en las faltas, claro, yo siempre, si había alguien a quien buscar y que rematara y que sabías tú que el 90% de las veces es gol, era Kini. Yo le llamo el Besugo porque él, como estábamos en la habitación y eso, él me decía, tú, cuando vayamos a sacar una falta, si yo abro los ojos...
Segundo palo. Así,
como un besugo, no, sí. Si te abro así los ojos, sí. Primer palo. Sí. A eso ahí, primer palo. Y si no eso, segundo palo.
Ah, vale.
Abría los ojos, como tenía los ojos, sí, de besugo, sí. Por eso le llamo besugo.
Claro, y ese gesto no lo sabéis nada más que tú y él.
Exactamente. Entonces, cuando sacaba una falta, pues si me hacía así con los ojos, o al primer palo.
Estaría charlando contigo y seguro que los oyentes lo agradecerían hasta las 5 de la tarde, pero se nos echa el tiempo encima, así que tenemos que repasar por encima tu etapa como entrenador en el Sporting. Fueron tres etapas. Una cuando llegas en el año 90 y metes al Sporting en la UEFA, luego hay otra en el año 2000, que solo son 10 jornadas en segunda división, y luego otra en la 2005-2006. Evidentemente la mejor fue la primera, ¿no? Coges el equipo abajo casi para no bajar y lo metes en la UEFA.
A ver, yo de todas ellas me quedo con la última.
¿Ah, sí?
Con la concursal.
Por ser la más difícil. No había dinero ni para la luz.
Esa fue el otro día precisamente, en la peña de Isma. Hacía que no veía pues a Mandalino, Juanín,
el utillero.
El utillero, a Leli, que hacía un mogollón también, a Narigón, a Tejada. Bueno, me prestó porque vi gente que hacía años y paños que no lo veía. Y justo, eso mismo que estás hablando tú ahora, como lo vivimos en nuestras carnes, tanto Tejada como Leli y yo, ¿cómo lo pasamos? Había 8 equipos andaluces. La Ruta de la Plata que tú has hecho ahora, esa la bajábamos ya el viernes. El viernes ya tirábamos, porque como no había...
La Ruta de la Plata sin autopistas, sí, y en autobús.
En autobús, sí. Y ya salíamos el viernes. Y entonces, bueno, ahí era la leche. Fue una etapa... que no se la deseo a nadie, lógicamente, de entrenador, pero bueno.
Igual fue cuando menos cobraste, bien.
Bueno, si no, a veces no cobramos ni las mensualidades.
Como en el último ascenso, que estuvimos ahí 6 meses sin cobrar.
La gente dormía en los pasillos, porque claro, el asiento pues, en los pasillos, en la parte de atrás. Cuando terminaba el partido, carretera y manta, cogíamos el autobús otra vez y hasta bueno, lo pasamos... De toda la... Claro, eso une mucho.
Une mucho, claro, exactamente. Se salvó al equipo de no bajar a segunda vez entonces.
El holandés errante, los cabezones... Bueno,
¿Qué es el holandés errante? Jeffrey, sí. Sí, porque sí, ahí estaba... Bueno, algunos subieron después, pero los tenía aquí apuntados. Roberto, Jorge, Raúl Cámara, Sastro, Michel, ascendieron con Preciado. Ahí estaban los Dorados, que le queremos mucho. Le mandamos un beso al cielo. Javi Fuego, Gerardo, Calandria, Biagini, Juanmi, el padre de César Gelaver.
Sí, claro. Sí, lo tuve en Elche.
Ah, claro.
Sí.
Dejas el banquillo con solo 58 años y tengo que comentarte dos cosas. Una, ese recuerdo que yo decía que el mejor recuerdo, claro, o el último gran recuerdo que tenemos los sportingistas es la UEFA en el año 91 con, entre otros, tu querido Luis Enrique, que sigue diciendo que fuiste el mejor entrenador que tuvo.
Luisito, sí. Bueno, es que teníamos... A ver, vayamos por parte. La plantilla era buena, los jugadores eran buenos. Eso está clarísimo, pues si no tienes buenos jugadores difícilmente puedes estar abajo a 2 puntos del descenso y subir hasta el quinto puesto. Eso está clarísimo. Teníamos unos jugadores jóvenes, algunos, sí, pero con muchas ganas de hacer cosas. Sí, estaba, claro.
Sí, ¿de quién te acuerdas? Claro, Luis Enrique, Manjarín, Abelardo, Arturo,
claro.
Luis Sierra...
Sí,
Oscar, Ablanedo, Emilio.
Sí, no. Nilsson.
Nilsson, Jordanov, Juan L.
Con él, ¿eh?
Abelino, Tomás.
Abelino, sí, sí. No, no, teníamos
buen material. ¿Tú te atrevías a ponerlos? ¿Te atrevías a ponerlos?
Claro, pues si eran buenos, ¿por qué no iba a poner? Claro, o sea, tenían condiciones, hombre. A mí también me sacaron así con 19 años. O sea, algo verían en mí que se echaron para adelante y me pusieron a jugar. No iba a ser yo entrenador y encima no arriesgar como arriesgaron conmigo, claro.
Y sí que te tenían que comentar si tú te sentiste poco valorado, como apreciamos algunos desde fuera. La primera temporada coges el equipo abajo, como decíamos antes, y lo metes en la UEFA. Y la siguiente temporada el Sporting queda octavo en primera división, siendo seguramente el equipo más joven de la categoría.
A dos puntos de la UEFA.
A dos puntos de la UEFA, fíjate tú. Y no sigues. ¿Qué pasó ahí?
No sé, no tengo ni idea. Eso a los que estaban entonces deberías preguntárselo a ellos. No tengo ni idea.
Yo ¿Tú hubieras querido seguir?
Yo hice mi trabajo, lo mejor que...
Pero ahí sí que te pitaba la gente, el Molinón. Con un equipo que quedó octavo en primera división. Yo recuerdo pitar al equipo.
Puede ser, sí, puede ser, sí. Bueno, a lo mejor por los cambios y todo...
Ahí iba yo, era el otro tema, la Cirilloto. Porque se hablaba de que nadie acertaba la alineación.
Claro, ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas, porque... Es decir, el otro que hablas, el que inventó eso, querían que yo le pasara las alineaciones de los partidos antes en exclusiva para ellos, solo para el periódico local, no para todos los demás. Como a mí me merecían el mismo respeto la Nueva España, esto, la Hoja del Lunes o los otros, los periódicos que había entonces, pues no le daba alineación a ellos y... Desde entonces, pues ahí se
inventaron
todas esas cosas.
Sí, decía que es verdad que nadie acertaba la alineación, pero no era porque fuera un capricho, era porque tú lo veías así. Porque...
Bueno, yo en ese aspecto, también. A mí los partidos que jugaran bien y tal, muy bien, eso está muy bien. Pero el trabajo de la semana es lo más importante.
Le dabas mucho valor a los entrenamientos.
Eso es. Había gente, pues a lo mejor, que había hecho un buen partido, a lo mejor el domingo, y creían que ya lo tengo hecho para la semana. Y entonces durante la semana se echaban a la Bartola. Y en lugar de hacer un sprint al 100%, pues al 40%.
Antes, ya para terminar, te sacaba el nombre de Luis Enrique. Imagino que para ti es una satisfacción enorme haberlo visto triunfar como futbolista. Y ahora... casi más, o sin casi, como entrenador, ¿no? Tiene Champions como futbolista, como entrenador. Me imagino que para ti es una alegría enorme, ¿no?
Sí, bueno, aparte de...
Y que diga que tú fuiste su mejor entrenador.
Bueno, no se lo he oído, pero bueno, sí, ya se lo agradezco. Pero, o sea, a ver, es lo mismo que con el Pitu o con cualquier otro. Coges a chavales de 19, 20 años y lógicamente, yo he tenido también 19, 20 años, he entrenado con Di Stéfano y yo parecía el hijo de Di Stéfano. Él me llevaba a todos sitios.
¿Dónde coincidiste?
En el Elche.
Ah, ¿coincidiste con Di Stéfano en el Elche?
Íbamos de viaje a cualquier sitio. Nene. Y yo con él. Sí. Y salíamos a dar el paseo y por ahí. Sí, sí.
Mira, dices que nunca habías oído lo de Luis Enrique sobre ti. Te aseguro que sí. Además, yo le veo cosas en cuanto puedes decir la Cirilloto y la Lucho Loto, porque él nadie acierta las alineaciones, lo cual también da mucha rabia. Tanto en la selección como ahora en el PSG. Tú coges, yo además, a mí me mola mucho porque voy a ver los periódicos para ver que no van a acertar. Y siempre tiene algún cambio, alguna sorpresa. Bueno, lo ha hecho con toda la plantilla que tiene en el PSG. Pero, ¿te contó alguna vez la anécdota con lo que hablaron Pitu, Abelardo y él en tu primer entrenamiento?
A ver, sí, creo que que dijeron que... que no iban a jugar.
¿Sabes por qué fue? Porque ellos venían, claro, yo creo que el anterior era Carlos García Cuervo, sí. y él hacía los jueves, el partido de los jueves, ponía al teórico equipo titular por un lado y al equipo suplente por el otro. Y entonces tú llegaste, los mezclaste, y ellos creyeron que el otro equipo era el titular y dice, este que nos ha fumado. Era algo así, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, lo sé, lo sé. Porque... Sí, el Pitu, pero...
Lo dijo, ¿no? Sí. No, y es que además...
Creo... Cagamos en tu madre unas cuantas veces, ¿eh?
Sí, sí, pero si no me equivoco, luego, o sea, jugaban siempre los mismos el jueves, o sea, luego... No los cambiabas, ¿no? Hiciste dos equipos y siguieron así, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
O sea, ni ellos sabían quién iba a jugar.
Exactamente, sí, sí. Lo que querían era que se esforzaran en lo...
Eso lo ganara.
Eso lo ganara.
Bueno, pues ha sido un gustazo, diría, hablar contigo. Y bueno, desde luego creo que este es uno de las entregas de la Manfredoteca que nuestros oyentes y sportinguistas más fanáticos tendrán guardado en su caja de tesoros rojiblancos. Gracias y a seguir bien.
Igualmente.